días, buenas tardes, buenas noches, según lo que corresponda a nuestros oyentes, queridos oyentes de Benelux, que por fin estamos juntos otra vez. ¿Y por qué hemos tardado tanto en estar juntos de nuevo? Pues porque me encontraba muy mal, porque he tenido mis problemas personales de los que no voy a hablar. No vienen al caso. Sin embargo, hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque hemos vuelto y porque además ya es 2016 y porque viene una de las personas, de las primeras personas en las que pensamos cuando hablamos de Benelux. Hablo, por supuesto, de mí misma porque este programa lo hacemos Carlos y yo, y soy la única persona que ha pensado en ello. Sin embargo, esta persona a la que vamos a introducir es Óscar Díaz. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantada de tenerte aquí por fin.
Igualmente.
Después de varios intentos infructuosos.
No, pero bien está lo que viene acá.
Bueno, todavía puede sonar de nuevo esa taladradora que hay al fondo del programa. Como a todos los invitados, te hemos pedido que nos traigas unas canciones. Uh-huh. Y la primera que ha sonado como introducción, mientras encontramos una nueva sintonía, era de T-Rex y era...
El 20th Century Boy.
¿Y por qué motivo le hemos escuchado?
Bueno... Soy un chico del siglo XX, como es obvio por mi edad, aunque no es por eso. Realmente tuve una infancia que, como todo el mundo, empezó con parchís en el ámbito musical y grupos similares sí. En esos primeros 80 o finales de los 70. Y, sin embargo, tenía un tío bastante inquieto que tenía una colección de vinilos espectacular y me corrompió directamente, en el buen sentido de la palabra, que no se asuste nadie. Me pasó un montón de cintas con un montón de grabaciones de grupos extrañísimos para mí entonces, que estaba acostumbrado, mis oídos vírgenes a poca caña. Sí, bueno, esos son posteriores, pero sí. Y de repente me encontré con grupos como, pues eso, como T-Rex, como Camel, como Emerson, Lake & Palmer, como Pink Floyd, como Deep Purple. Entonces eso eran de repente hard rock sinfónico y me explotó la cabeza. Y a partir de ahí descubrí un mundo nuevo, que era un poquito rimbombante, pero fue así. Y cambié radicalmente de tercio. Entonces empecé a rascar un poquito y descubrí que había un mundo detrás de aquellas primeras cintas que me proporcionó mi tía Manolo, maravillosos. Y parchís, por supuesto, se quedaron bastante aparcados.
Bueno, parchís, a mí me siguen gustando.
Sí,
pero
yo
conservo
las cintas, incluso aquellos Discolandia, que tienen mucha gracia, unas recopilaciones con grupos de todo tipo. Pero, evidentemente, les hago menos caso.
Bueno, estás aquí. Hay muchos motivos por los que estás aquí. La gente te conoce más por lo más evidente. Bueno, no te están viendo la cara, pero Óscar es el gran plusmarquista de Saber y Ganar. Óscar es traductor, Óscar es experto en golf y Óscar creó, algunos lo vais a recordar con mucho cariño, el Far West, entre otras muchas cosas. Bueno, co-creó, porque no estaba solo ahí.
Sí, no, de hecho el alma mater, está mal utilizado porque se refiere a las universidades. Realmente el alma del proyecto... fue Darío Pérez, a mí me arrastró y al final acabamos coescribiendo ese libro y unos cuantos más y editando un montón de cosas más allá por los 90. Sí.
Pues vamos a empezar hablando de esa época del rol que es tan desconocida para mucha gente. Muchos, no vosotros los que estáis oyendo esto porque estáis un poquito en otro estilo, pero digamos que la mayoría de España, la primera vez que oyó hablar de un juego de rol fue cuando a un barrendero llamado Benito, unos chicos con ciertos problemas en Pozuelo de Alarcón le acuchillaron, que fue un suceso espantoso y que, aparte de lo triste que es de por sí que suceda, trajo unos problemas al mundo del rol que todavía colean. Pero antes de eso había otras cosas, había juegos, había aficionados y, bueno, aún así era relativamente desconocido. ¿Cómo era ese mundo de los juegos de rol? ¿Principios de los 90, finales de los 80 incluso?
Pues muy pequeñito, sobre todo al principio, en los 80. Yo recuerdo, los conocí en mi época de instituto y había apenas nada editado. Me acuerdo de la famosa caja roja de Dalmau Carles Pla, el Dungeons and Dragons básico, y funcionábamos con eso y con fotocopias de lo que encontrábamos en inglés. Entonces siempre solía haber un gurú por grupo que se encargaba de comprar o de conseguir, porque entonces evidentemente no había internet, entonces había que buscarse mucho la vida para conseguir material. Y a raíz de aquello, pues empiezas a curiosear y te encuentras con los primeros libros editados en castellano que editaba Jock Internacional, con La llamada de Chulu, que estaba basado en las narraciones y los libros de Lovecraft, con alguno en castellano, como por ejemplo El Aquelarre, con el Dungeons and Dragons, y descubres un mundo que es una manera muy original de contar historias. Entonces todos los que teníamos, pues, bueno, cierta querencia por la literatura fantástica o por ese tipo de temas, pues empezamos a ahondar y descubrí que era una opción de ocio muy divertida. Evidentemente, pues a partir de ahí esa afición pasó al plano asociativo, siempre te juntabas, ibas a convenciones, a reuniones de jugadores, y un poquito más adelante, pues Darío Pérez se puso en marcha y decidió llevar esa afición a un proyecto empresarial. En principio no tenía tampoco una vocación empresarial muy clara. Nuestra ilusión era publicar un primer libro y a ver qué tal se nos daba. Y empezamos con un tema que no estaba muy tratado en aquel entonces, que era el Far West, el salvaje oeste.
Sí.
Éramos muy aficionados todos a las películas del oeste. Luego también teníamos bastante interés por la vertiente histórica del asunto. Y así empezamos. Yo en principio me comprometí a hacer el capítulo de indios, porque me interesaba mucho ese tema, y luego pues acabé metido hasta las trancas. Acabé participando en la empresa, en principio éramos cuatro socios, y con un crédito, con un interés criminal que pedimos de 1 millón de pesetas a Banesto,
wow,
en aquel entonces, a un 18% solo o algo así, pues editamos ese primer libro y se vendió muy bien. Y entonces, a raíz de esa primera edición, pues nos hicimos con un poco de dinero, pero, o sea, que tuvimos algunos problemas de distribución, y yo empecé a hacer locuras, porque empecé a pensar que, oye, ¿por qué no pedimos derechos de libros que no están publicados en español? Y a lo mejor aquí, pues, el Cyberpunk o el vampiro, que en aquella época todavía no estaba traducido.
Sí.
Esto no querrán que unos chicos españoles... Y me puse a ello, mientras mis compañeros se medio sonreían diciendo, este quiere comprar el Corte Inglés, ja, 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 pues yo me ponía a escribir cartas, porque en aquel entonces tampoco había mail.
Es verdad, y te respondían de
y
los
me respondían.
Sitios,
sí, porque yo era un poquito, no era mentiroso, pero adornaba la realidad. Yo mandaba nuestro libro, que había quedado razonablemente chulo para ser un primer libro de unos chavalillos, y entonces pues mandaba una carta de presentación en inglés, más o menos correcto, indicando que este era nuestro último lanzamiento. También era el primero, pero ellos no lo sabían. Entonces, bueno, pues fue colando. Y al final, pues Tal Sorian, que eran los editores de Cyberpunk, pues nos hicieron caso y nos ofrecieron publicar el Cyberpunk en España, que era una de las piezas más buscadas. Así que nos pusimos a ello. El Cyberpunk se vendió fenomenal y a partir de ahí pues nos liamos, empezamos a publicar más cosas, cogimos otras licencias de unos juegos suecos, de Cult y de Mutant Chronicles, y luego llegaron los juegos de cartas y luego nos cargamos todo lo que con gran esfuerzo habíamos levantado por morder demasiado o más de lo que debíamos.
Sí, el Magic se lo comió todo. No sé quién me dijo hace poco, quizá fueras tú, algo de un comentario sobre el Magic y como que el Magic acabó con todo.
Hombre, cierto es que era una competencia muy extraña, porque los juegos de rol, las tiradas eran pequeñas y el desembolso, aunque evidentemente había juegos que tenían muchos suplementos y también se basaban un poco en eso, ¿no? En que el jugador pues consumiera.
Las expansiones.
Llamémoslas
expansiones.
Con este nuevo libro de 300 páginas puedes saber hacer
puedes
café.
Puedes jugar al vampiro en el Renacimiento. Había uno que era de vampiro en Renacimiento.
Sí, exacto. Bueno, el caso es que aún así, pese a todo, era un ocio relativamente barato. Y de repente nos pasamos a que la gente se compraba una caja de Magic y se dejaba 15.000 pelas.
Sí.
Entonces en aquel fue un guantazo bastante importante. Y bueno, pues nosotros decidimos sacar las armas, intentar competir a ese nivel, pero no teníamos ni la infraestructura ni la capacidad. Fuimos los primeros que sacamos un juego de cartas en castellano, el Doom Trooper, que era una licencia sueca. Pero teníamos un problema, el Magic ya se vendía fenomenal en inglés, aunque la gente no lo
entendiera. Sí, aunque la gente no lo entendiera. Esto era lo mágico de Magic the Gathering.
Se vendía de miedo y nosotros teníamos justo el precio de venta al público de Magic como tope. No podíamos ponerlo más caro, por mucho que estuviera en castellano, en fin, por lo que fuera. Y tampoco nuestro juego era tan conocido o tan potente como Magic, pese a que tenía una empresa importante detrás y las ilustraciones eran muy chulas. Con lo cual, y luego además, ya en el plan empresarial, que esto no le interesaba a mucha gente, pero bueno, lleva a explicar un poco qué es lo que nos pasó después. Estas cartas se imprimen en muy pocos sitios, porque además hay que manipularlas de una cierta manera para mezclarlas, que las cartas raras, las cartas infrecuentes y las cartas comunes.
Nunca había pensado en esto,
claro,
es verdad.
Entonces no lo puedes mandar a una imprenta cualquiera. En Europa, en aquella época, había dos sitios donde se hacía. En Bélgica, que era Cartamundi, que era donde se imprimía Magic y muchas otras cosas, y encima tenían más o menos una exclusiva, y luego en otro sitio en Alemania, que era donde lo hacíamos nosotros junto a todos los idiomas que hacían el Doom Trooper. Y para meter las cartas en España era una importación intracomunitaria, tema apasionante, queridos oyentes, que no llevaba IVA. Pero para vender las cartas en España tenías que meterle ese IVA. Y como teníamos el techo de precio de venta público del Magic, el IVA nos lo comíamos de nuestro porcentaje, de nuestro margen. Total, que un desastre. Encima, los primeros lanzamientos se dieron fenomenal, vendimos un porrón de cajas, nos volvimos locos. Y luego también es cierto que la empresa sueca no tuvo mucha agilidad para sacar expansiones con cierta rapidez y nos pegamos un guantazo impresionante. Y lo malo es eso, que una empresa chiquitita que estaba basada en vender tiradas de 2.000 libros o de 1.000 libros, los suplementos, pues que de repente se te queden por ahí pendientes 3 o 4 millones de pesetas, es la muerte, era la muerte. Y así fue,
vamos. Es mucho dinero. Incluso sí, ahora serían eso, 24.000 euros por ahí.
Por ahí.
Según mis matemáticas especiales. Pues estos juegos que has comentado son de los primeros que yo recuerdo. El Cyberpunk fue, no el primero, sino el segundo o tercero que jugué. Y de esto creo que te lo he comentado alguna vez. Siempre se me quedó del Far West una criatura que se llamaba el perro de las praderas, porque nos enganchamos con el perro de las praderas y éramos muy pequeños, pero ya nunca más jugamos. O sea, directamente era todo running sobre el perro de las praderas, que era la estrella del juego y de otros juegos. O sea, todo lo que jugábamos en mi bloque tenía el perro de las praderas sí. como estrella.
Una especie de marmotilla chiquitita, esa sí, que se pone de pie y se pone a mirar, sí, como los suricatas, sí. Pero norteamericanos.
El problema es que alguien lo imitó, claro. Para que lo entendiéramos. Entonces lo hizo muy bien y ahí fue el final del juego en mi bloque. De todas maneras, los juegos en esa época de rol ahora se han sofisticado un poco, desde mi punto de vista de que estoy medio dentro de medio fuera. Y en aquella época, claro, lo que veía el de fuera eran un grupo de adolescentes con gafas y unos folios arrancados del cuaderno. Entonces, yo creo que se han sofisticado un poco en ese aspecto y que han ganado una cosa visual que antes no tenían.
Sí, supongo que será un poco como muchos otros aspectos de ocio que antes estaban más reservados a gente, bueno, más friki y ahora es más mainstream, por decirlo de algún modo. Ahora tienen ese pequeño factor cool, ¿no? No me quiero poner tampoco muy pedante con los anglicismos, pero sí, efectivamente, antes era una cosa muy desconocida, la gente no tenía muy claro de qué iba y precisamente fue ese parte del problema cuando sucedió el triste asesinato de Benito, que la gente no sabía muy bien a qué atenerse, no sabía qué hacían sus hijos, solo sabían que estaba desarrollando con sus amigos y que estaban con unos papeles y tal, y se quedaban horas y horas. No molestaban, pero a saber qué estaban haciendo.
Sí, además que se molestaban cuando venían las madres a ¡hijo, queréis de merendar! ¡No!
Claro. Entonces, hubo gente que no tenía muy claro de qué era aquello, que al fin y al cabo era una afición totalmente inocente, vamos, más blanca e imposible. Y volviendo al tema anterior, sí, quizá con el paso del tiempo pues se han sofisticado y eso tiene cosas buenas y otras cosas menos buenas, sobre todo las que implican pues desembolsar más dinero.
Sí, claro. Que antes era relativamente barato, te comprabas el libro y más o menos ya estaba todo y los dados, y ahora es también incluso dentro de los dados hay unas variedades de ostras que dados.
Bueno, hay hasta aplicaciones para el iPhone para tirar dados. El otro día jugando un juego de tablero, un amiguete mío, porque no teníamos dados, nos faltaban dados, pues decidió bajarse la aplicación y no sé, le costó 3 o 4 euros.
Y los pagó.
En fin.
Perdón, que el tema de la salud sigue un poquito arrancante, pero sobreviviré. Sí, volvemos al mundo de las cartas. Y llegó, con el Magic llegó gente realmente joven, pero joven ya estoy hablando de 8 o 9 años. Que yo creo que antes no estaban ahí, o no estábamos ahí, porque yo me incluyo, porque la franja de edad es la misma. Parece que el Magic, al ser una cosa como coleccionable, abrió las puertas a ese grupo humano de menores de 12 años.
El producto está muy bien pensado, es una maravilla. Quien lo creó, bueno, el señor Garfield en su momento, aunque había variantes anteriores, otro tipo de juegos que podían tener elementos en común, pero está muy bien pensado, porque combina lo mejor de un buen juego, que tiene un sistema muy chulo, con el hecho de que sea coleccionable, que tenga los dibujos atractivos y luego lo de la rareza de las cartas. Entonces atrajo a gente muy joven, atrajo a gente de todos los perfiles, incluso a tahúres. Pues de repente alrededor de las tiendas empezó a haber un submundo de gente que intercambiaba o que quería a los chavales que sabían menos intentar levantar las cartas más importantes dándoles un taco, como los cromos de antaño, vamos, como toda la vida.
Sí, con el tema de estampita. De hecho, un amigo me comentaba la historia de un compañero suyo que le vendieron una carta por un precio muy elevado que le habían puesto los bordes con rotulador dorado. Es que me pareció una jugada maestra del pobre chaval. Hay una carta que no tendría nada de especial. Toma, tal. Entonces, me ha encantado la historia esta de que había... Hay que barajaros de manera especial. Claro, siempre pensabas que en Panini directamente es que imprimían menos cromos.
Hay
algunos que se hacen menos.
De cada, si mal no recuerdan, los sobres de 15 cartas, que a lo mejor ahora es diferente, pero había 11 cartas comunes, 3 infrecuentes y una rara. Y todo eso se tiene que aleatorizar, que no sé si existe la palabra, pero bueno, vamos a emplearla mejor que randomizar.
Sí, sí, está bien de la palabra random.
Ya. Entonces... pues eso implicaba tener una máquina que cogiera las cartas impresas por un lado, por otro y por otro, y mezclarlas en la proporción adecuada antes de ensobrarlas. Y sí, tenía su miga, claro, esa parte del atractivo, era a ver qué me encuentro, a ver qué carta especial me viene en ese sobre. Y luego ya que me sirva o no para jugar, eso incluso muchas veces era secundario. Había gente que era coleccionista o que quería tener la colección completa o quería acaparar las cartas más llamativas y luego aparte tenía sus cartas de juego, que era con las que se dedicaba a machacar a sus compañeros.
Sí, recuerdo estas cosas, aunque ya no intenta jugar, no sé si han cambiado las normas o es que las recuerdo muy distintas, pero intenta jugar hace no mucho y era como, no entendía nada.
Yo lo dejé, vendí todo y seguro que a un Taur de estos, no, lo vendí muy baratito, todas mis cartas tenía más de expansiones de las primeras, de Dark y de Legends y cosas así, y de tercera edición, que en aquel entonces en España pues no era muy habitual, pero lo solté todo, me deshice de ello y supo que lo gastaría en cosas provechosas.
Oye, ¿y empezaste a traducir tú mismo vosotros mismos?
Sí, al principio por pura necesidad. Por desgracia, no podíamos recurrir, aunque enseguida, en cuanto pudimos, ya empezamos a recurrir a traductores profesionales, pero en los primeros libros que sacamos pues eran bastante pedestres. Luego ya empezó el asunto de la profesionalización. Aunque yo inicialmente en la universidad no empecé haciendo traducción e interpretación por el mero hecho de que no existía esa titulación. Uh-huh. Cuando yo llegué a la universidad, que tenía, pues esto fue, a ver qué eché cuentas, pues en el 89 o así, 88, 89, fue cuando acabé de COU, pues no había, no existía. Entonces, en aquel entonces los traductores por lo general o venían de filologías o de campos especializados y además... gente que tenía conocimientos profundos del idioma en cuestión. Entonces podía haber ingenieros, podía haber médicos, gente muy válida y capaz de manejarse perfectamente con el idioma, pero que no eran filólogos o bueno traductores. En aquel entonces, como te digo, no existía ni siquiera la titulación. Entonces, un poquito más adelante, pues yo empecé a estudiar inglés, llegué al ciclo superior de la Escuela Oficial de Idiomas, empecé a hacer monográficos y bueno, para de alguna manera pues, compatibilizar poner al nivel necesario para desempeñar mi labor esos conocimientos que tenía de inglés y así lo fui haciendo, pero lo cierto es que los primeros años cuando teníamos 19 años pues bueno, sabíamos lo que sabíamos, procuramos hacer una labor decente, luego siempre caía en manos de un traductor profesional que le daba un repaso final.
Sí.
Pero teníamos que optimizar costes, por desgracia.
Bueno, siempre fue en este mundo de juegos de rol y tal. Al principio esto de las traducciones era un tema bastante espinoso porque las personas encargadas no siempre sabían castellano. No hablo de inglés, hablo de castellano.
Había dos casos. Por un lado...
vamos a decir nombres
o tal. No, el caso arquetípico es el del aficionado... que tenía ciertos conocimientos de inglés y que se atrevía.
Sí.
Y las osadías...
El echado pa'lante, sí.
Las osadías suelen ser peligrosas. Y luego teníamos el caso opuesto, que era el del traductor que no sabía nada de juegos.
También.
Entonces, claro, el choque era brutal porque la parte gramatical o la parte narrativa quizá estaba muy bien resuelta, pero en el momento que llegara tampoco había que... rascar mucho, ¿no? Estamos hablando de cosas muy arcanas.
No,
estamos
es
hablando
verdad,
de
sí.
Una ballesta, por ejemplo.
Sí, efectivamente, sí.
Pues eso se traducía de manera graciosa.
Sí.
Es una anécdota bastante conocida, pero vamos, eso estamos hablando de una traducción de hace muchos años y luego 10 años después se hacían otras barbaridades en otro aspecto.
Sí.
O sea que, bueno, por desgracia, como todos los campos emergentes o los ámbitos emergentes, pues la profesionalización ha llegado con el tiempo. Entonces, al principio se hacían las cosas con más buena voluntad que profesionalidad. Y luego ya, por suerte, pues nos encontramos productos de mucho mejor factura, tanto en los textos como en el acabado de los libros.
Bueno, pero incluso ahora que el rol de, ya no es, sigue siendo ese prejuicio, pero ya no es lo que era, incluso hay jornadas de varios días, las jornadas de Tierra de Nadie, hay, quieras que no, cualquier centro cultural juvenil te da un espacio para que estés ahí con tus colegas, cosa que antes no había. Antes ibas al Bedel de turno, oiga, que es que me gustaría, anda chaval, tía, para tu casa.
También depende del entorno. Yo en eso siempre he tenido mucha envidia a Barcelona y a Cataluña,
sí,
porque el aspecto asociativo lo tiene mucho mejor trabajado.
Y País Vasco también lo tienen muy bien.
Y sin embargo aquí en Madrid pues éramos más de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como,
sí,
me junto con mis amigos.
Si
consigo un local, pues fenomenal. Había locales, había clubes clásicos y con que llevan mucho tiempo dándole, tanto a los juegos de rol como a los wargames, como por ejemplo Héroe y bueno, alguno más. Pero lo cierto es que en Barcelona, yo cuando iba allí, pues tenía amigos que estuvieran relacionados con el mundo editorial o no, pues siempre sentía mucha envidia por la capacidad de movilización que tenían y por lo organizados que estaban. Y sí, quizá eso nos ha faltado un poquito más en la zona centro.
Sí. Bueno, y de ahí eso, pasas a traducir más o menos.
Sí, eso es. Luego ya pues empecé traduciendo libros para mi editorial, a la vez me seguí formando, pues eso, con esas capacitaciones que he dicho antes y esos monográficos, ya una vez que finalicé en la Escuela de Idiomas. Y una vez que la empresa cascó, nos la cargamos con mucho esfuerzo después de unos cuantos años, pues empecé a hacer prácticamente lo mismo que hacía, solo que para una editorial, que era una editorial que heredó los títulos que nosotros publicábamos. Yo en aquella época pues decidí que mis errores los pagaba yo y los licenciatarios que teníamos no tenían por qué pagar el hecho de que yo fuera más o menos experto con los negocios. Entonces intenté dar salida a las líneas que publicábamos nosotros para que se hiciera cargo otra empresa y bueno, pues así fue, y entonces pues yo ejercía como de director de las colecciones o de coordinador de esas cosas que nosotros publicábamos y de alguna cosilla más, solo que para otra empresa, que por cierto también ha desaparecido tristemente hace no mucho. Uh-huh. Y luego a raíz de aquello pues surgió la posibilidad de traducir otras cosas, incluso de traducir alguna novela. Empecé a hacer traducción literaria y me atraía mucho y me gustaba, la verdad es que una barbaridad. No está muy bien pagada, todo se ha dicho.
Pero bueno.
Pero es muy atractivo. Además,
sí,
tuve la suerte de encontrarme
con
textos de autores señeros que incluso me gustaban mucho. Por ejemplo, pues, Ramsey Campbell o Robert C. Wilson o gente así. Y la verdad es que le echaba muchas ganas y era una labor que me gustaba mucho. Y de repente pues llegó una oferta de una empresa que se iba a radicar en España, una agencia de localización y de traducción de videojuegos. Ya tenía algunos clientes para los que hacía algunas cosas de videojuegos. Entonces, bueno, con el boca a boca, pues al final te acaba llamando uno, haces una pequeña prueba, haces un primer trabajo, les gustas y hasta la fecha, porque con ese cliente, que es Síntesis Iberia, llevo trabajando desde entonces prácticamente, pues no sé, casi 20 años. Aproximadamente 20 años. Y muy bien, la verdad es que hasta el momento lo único que siento es haber tenido que dar la espalda a la parte más creativa, es la traducción literaria, pero pues a cambio las tarifas son mejores y el trabajo más llevadero. Más intermitente, porque tampoco depende un poquito de las épocas adecuadas y de qué es lo que hay disponible, evidentemente. Pero bueno, participo en proyectos muy chulos y sobre todo si te toca traducir guiones o subtítulos, es prácticamente como traducir un libro o una película. Entonces es bastante entretenido.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a lanzar una canción, la primera que esté por ahí, y luego hablamos de ella. Así, sorpresa.
Now don't be afraid to go, woo! We have a song from the Restless Heart record. It's a song called Too Many Tears. Baby, I used to be the man for you, did everything you wanted to,
tell me, baby, where did I go wrong? I told you what you wanted to know. Precious secrets never spoken before. All I'm asking, where did I go wrong? Some things are better left unsaid, but all I do is cry instead. Now I've cried me a river, thinking how it used to be. And there have been too many tears falling, and there have been too many hearts breaking into. Remember what we had together, believing it would last forever. So won't you tell me, baby, what did I do wrong? Everything I had was yours, more than I have ever given before. So won't you tell me, did I hurt you so bad? I guess I'm fooling myself, 'cause I want you and no one else. And I can't understand why you're doing these things to me. And there have been too many tears falling, and there have been too many hearts breaking in two. Remember what we had together, believing it would last forever. So won't you tell me, baby, where did I go wrong? Where did I go wrong? Baby, baby, tell me, won't you tell me? Don't leave me this way. Where did I go wrong? Where did I go wrong?
Qué bien quedaría esta canción en Glee. ¿Por qué la has escogido?
Siempre he sido muy de David Coverdale, aunque en la época de instituto todas las niñas heavies, iban con sus carpetas con David Coverdale. En aquella época salió en el 87 el disco que se llamaba así, 1987, y me compré la cinta y la fundí. Ya me gustaban antes los discos anteriores, el Sliding It y el Riding and Wheeling, que eran más rockeros clásicos, más blueseros. Y aquí cambiaron, aquí de repente se pusieron heavy, se cogieron a guitarristas cañeros, a Vivian Campbell, luego a Steve Bay, llegó a estar Adrian Vandenberg. Y en esta versión que hemos escuchado, pues es más íntima, con solo la voz de Coverdale y Vandenberg. Y bueno, pues es mi cantante preferido. Aunque, pues algunos piensen que eso, que es muy de niñas, o son muy, le llaman a Coverdale, le llaman la gritona a algunos, en fin. Pero no, me parece un gran cantante, aunque bueno, pues no tenga el favor del gran público. Vamos, un grupo muy digno, heredero de Deep Purple. Y...
Pero bueno, cualquier grupo que el chico guste un poco, ya los metaleros lo odian, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los rockeros lo odian.
Además, en aquella época había mucha controversia con el asunto del metal, ¿no? El verdadero metal, porque a la vez teníamos a los Manowar ahí en plan bárbaro,
sí,
diciendo que muerte al falso metal.
Joder,
entonces,
claro,
todo lo que olía a permanentado les parecía horrible.
Sí, qué exagerados eran los pobres y cómo gritaban. No, pero digo... hablando, no me refiero a cómo cantaban, sino a cómo se reaccionaban en los conciertos.
Pues yo me acuerdo que tenía el alma, tenía el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, porque en la misma visita al Disco Play de Gran Vía me compré dos cintas con 2.000 pesetas que llevaba, y una era el 1987 y otra el Fighting the World de Manowar, para ver hacia dónde me decantaba. Y nada, y fundí las dos, claro.
A mí me dijo un chaval que en una firma de discos de Manowar a un chico le arrancaron un parche de Doro Pesch, puede ser.
Sí, la de Warlock.
Sí, sí, la de Warlock. Puede ser. Me imagino que te hubiesen dado una paliza por verte con las dos caras.
Pero están demasiado metidos en el personaje.
Sí, son las personas más flipadas que han pisado un escenario, seguramente. Después de nadie, ellos. Vamos a hablar de otro aspecto de tu... vida profesional oficiosa, que es el golf, que es un hobby que para nosotros, gente que puede estar aquí, es como de otro planeta directamente. ¿De dónde viene lo del golf?
Pues no lo sé muy bien. De chaval me gustaba verlo por la tele, pero en mi casa nadie jugaba al golf, ni había nadie que le interesara, ni tenía acceso a palos, ni conocíamos a nadie que a través de tres contactos pues nos pudiera llevar a un campo de golf. Sin embargo, lo ponían en la televisión y me quedaba enganchadísimo. Entonces era de aquellos niños que si aparecía pues Seve o Lazábal en un torneo, me quedaba a verlo hasta las tantas de la mañana. Y sospechaba que si algún día tenía la oportunidad de jugarlo, pues me gustaría. Entonces, aparte de verlo por la tele, pues leía cosas de golf, y lo chulo que tiene el golf es que tiene siglos de historia. Entonces, a lo largo de siglos de historia pasan muchas cosas y muchas cosas divertidas. Aunque evidentemente el golf en España pues esté asociado a élite, a dinero, a pues ciertos usos inmobiliarios,
claro,
indebidos.
Es que lo primero, si me dicen golf, sí, digo golf, Marbella.
Claro.
Yo qué sé, me dicen váter, bueno, la conversación va a ser horrorosa, es que tengo un váter delante, o sea, una cuadrata tumbada. Si me dices, yo qué sé, palmera, te digo coco. Si me dices golf, te digo Marbella.
Pero no en todos sitios, aquí en España, porque la evolución del deporte ha sido así, siempre ha estado asociado pues eso, a dinero, a incluso a desmanes inmobiliarios, asuntos no demasiado claros. Pero el deporte no tiene la culpa. Y luego, en muchos otros países, lo juega todo el mundo. Juega el abuelo, juega el niño, juega el señor que tiene dinero y el que no tiene dinero. El que tiene dinero en su club privado, en el que en eso puede entrar, evidentemente, salvo que pases tres controles o prepares la cartera llena de billetes. Pero también tienes oportunidad de jugar por muy poco dinero en el club de tu pueblo o de tu ciudad. Entonces, pues eso, era un teórico del asunto, porque me gustaba mucho, pero tampoco a mi alrededor había nadie que me pudiera introducir. Luego, por suerte, hace aproximadamente pues entre 10 y 15 años, pues empezó a popularizar en España, empezó a crecer el número de licencias, y había oportunidades de empezar a probarlo, por lo menos, con unas clases de iniciación a un precio bastante razonable. Y eso hicimos. A un amiguete mío le invitaron o le pagaron sus padres, que habían empezado poco antes, un curso de iniciación, y allá que fuimos toda la panda, nos juntamos cuatro o cinco parejas y a ver qué era aquello. Y bueno, pues nos terminó gustando. Y yo a la vez, pues ya, pues eso, seguía leyendo y seguía informándome, interesándome, y se me ocurrió aunar la afición por el deporte por un lado con las inquietudes creativas, y decidí que... ¿por qué no montar un blog de golf? Pero no tratando la actualidad deportiva, que para eso ya había páginas y había medios deportivos que trataban el asunto con calidad, sino centrándome en historias más tangenciales, en la propia historia del deporte, o en cine, cosas de música, cosas que veía yo que no se contaban en ninguna parte. Y así empecé. Pues en el primero monté una página web con Luis Herrero, un amigo mío que es un mago del diseño y de la programación. Y en principio la idea era eso, contar batallitas, lo que me apetecía escribir. Me acuerdo de los primeros artículos que subimos, pues uno era contando la historia del coronel Bogie, que por ejemplo, que aparece, por ejemplo, en la banda sonora de El puente sobre el río Kwai.
Ajá. ¿Sí?
Es la marcha del coronel Bogie, eso que suena, eso es silbado.
Sí.
Pues es el coronel Bogie es alguien y que tiene cierta asociación con el golf. No voy a contarlo.
El otro día en Melodías Pizarra salió.
¿Ah, sí?
la grabación original de, uh-huh, de esa melodía, sí.
Luego, pues también había un artículo de historietas del New Yorker, basadas, o de viñetas del New Yorker, con el golf como tema central. Había otro de curiosidades, en fin. Muy variopinto y muy extraño para lo que se estilaba entonces. Y aquella página web, que en principio no era más que una vía de escape creativa, pues con el tiempo fue súper evolucionando cual Pokémon y se convirtió en un bicho inmanejable. Bueno, inmanejable no. Pues publicábamos cada vez más cosas, empezamos a ir a los torneos, a viajar, a gente que se ofrecía a colaborar. De repente teníamos una pequeña redaccioncilla y se convirtió en un pequeño periódico que ha llegado pues hasta este año.
¡Qué maravilla! ¿Y tienes tu propio programa al respecto?
Sí, eso es. A raíz de esa, bueno, pues de estar aquí y allá, de cruzarte con gente, pues un día echándole morro, resulta que en un programa de Canal Plus Golf pues iban a hablar de cine y golf y dije, pero si yo tengo un artículo estupendo escrito sobre esto, le voy a mandar un poco de información a este chico tan majo, que es Manuel Elvira, el director del programa, a ver qué le parece. Y entonces le mandé 5 páginas con cosas de las que podía hablar en el programa. Y entonces al final le metía la cuñita publicitaria de, oye, Manolo, y si quieres que te eche una mano, yo me ofrezco y tal. Entonces al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, no sé si eres un psicópata, no sé quién eres, pero esto evidentemente que me has mandado me viene muy bien. Así que, ¿qué te parece si vienes al programa? Y ese fue mi estreno en la tele de golf, porque en la otra tele ya había aparecido alguna vez. Y a raíz de aquello, pues empecé a aparecer intermitentemente en algunos programas del canal y le presenté un proyecto al director, a Hugo Costa, para ver si hacíamos algo parecido a lo que hacíamos en la web, de temas, enfoques originales, enfoques golfísticos originales, y llevárnoslo a la tele. Por asuntos de financiación, que son muy habituales en esto, sí, de la tele, pues eso no salió, pero sí había un huequito que cubrir en otro programa que tenían en antena, en Onde Ti, porque había dos colaboradores que dejaban de estar para hacer otras cosas. Y yo le propuse a Hugo que podíamos coger el espíritu de ese proyecto, una parte, y esos 10 minutos rellenarlos. Uh-huh. Y así empezamos, Carlos Palomo y yo, presentando esa sección de Locos por el Golf dentro de otro programa. Esos 10 minutos ese mismo año ya pasaron a ser 15, al año siguiente pues 20, 25, y al año siguiente nos dijeron que programa propio. Así que y así estamos, este creo que es el quinto año que llevamos por allí, o que llevo por allí, el tercero con programa propio, y encantado, porque es un programa muy cortito, muy para todos los públicos, en los que contamos pues curiosidades, algunas cosas relacionadas con la historia, con el cine, con la música, algunas cosas relacionadas con los torneos en curso, pero no pretende estar muy especializado. Es cualquiera que se siente delante del programa, pese a que no le, o que le, incluso le pueda llegar a repugnar el golf, yo creo que se entretiene viendo el programa. Y en esas estamos. Si surge la posibilidad de hacer alguna cosa más, pues encantados. Y de momento, pues martes a las 8 en Dial 59 de Movistar Plus.
O sea, que básicamente es la persona que mejor ha sabido llevar sus aficiones hacia un terreno productivo. Bueno, aunque bueno, las aficiones no tienen por qué ser productivas, porque para eso son aficiones.
La verdad es que sí, pero no debo de ser muy buen empresario, porque a mí lo del rol me gustaba mucho y era muy chulo y era muy bonito editar.
Bueno,
eso
lo habíamos olvidado,
pero la empresa no acabó del todo bien.
Pero oye, estuvo un tiempo ahí.
Hicimos cosas muy chulas y conocí un montón de gente que merece mucho la pena. Y de hecho ahora Darío creo que va a retomar el asunto de Far West y le va a sacar una edición nueva y le deseo muchísima suerte. Y luego con la web pues hemos trabajado una barbaridad. Y bueno, pues me ha permitido conocer un montón de gente y hacer un montón de cosas, viajar a sitios, he estado en el Masters, he estado en la Ryder, conozco a casi todos los jugadores que hay que conocer, a todos los españoles y a bastantes extranjeros, y estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado. Pero cierto es que es muy trabajoso, porque como todos los proyectos pequeños, sobre todo los proyectos de este carácter, de carácter que hay que alimentar todos los días, pues es muy duro sacarlo adelante. Y de hecho, este año he decidido ponerlo en barbecho, dejarlo, aparcarlo durante un tiempecito, a ver si le doy una vuelta y lo replanteo, o me dedico a descansar los fines de semana, que se está bastante bien.
Que también está bien. La verdad es que la idea que tenemos casi todos del golf es como que es un deporte para ese abuelo jubilado. Demuéstranos que no es así.
No, no lo es, no lo es. De hecho, a nivel profesional, no vamos hablando. Bueno, evidentemente está.
A nivel persona que practica.
Cuanto mejor estés, cuanto mejor sea tu forma física, mejor vas a jugar. La discusión típica y tópica es, Dios mío, eso no es un deporte. Eso, la gente que vas andando y vas, coges un palo cada dos por tres y pegas un golpe y, bueno, pues los amateurs, que somos malos, en un campo de golf lo normal es que tenga unos 6.000 metros. Evidentemente no vamos en línea recta, vamos más bien en zigzag. Y luego, aparte, desde que acaba un hoyo hasta el siguiente, pues tienes que caminar, tienes sus enlaces.
Salvo que te dan ese cochecito tan divertido.
Bueno, entonces, evidentemente, entonces sí estoy de acuerdo contigo en que es menos deporte. Pero si te dedicas a caminar, que es lo que se debe hacer, pues cada vez que sales a jugar son 10 kilómetros.
10 kilómetros, 10 kilómetros no está
caminando
mal.
Y luego tienes que dar tus golpecitos, que te garantizo que te averías cada dos por tres, como no lo des adecuadamente. O sea, no, que sí, haces un deporte, haces... Yo creo que es un deporte razonable. No es explosivo y efectivamente está al alcance de casi todo el mundo, pero se hace ejercicio en un entorno chulo y respirando, que no es poco.
Bueno, bien, es cierto que el correr, que es lo que más está de moda ahora mismo, que es en teoría un deporte muy barato, la gente lo ha tecnificado de tal manera que puedes salir a correr con 1.000 euros encima. O sea, con muchísimo... No quiero decir que cojas unos billetes y corras con ellos en la mano como
te merece la pena correr mucho, ¿no?
Sino que el equipamiento te puede llegar a comer el deporte. Y en el golf, entonces, es un poco que puedes hacerlo también por poco dinero.
Sí, yo me acuerdo hace cuando éramos chavales, a veces esas visitas que haces al Corte Inglés sin saber muy bien a qué, cuando tienes 12 o 13 años, o 14, sí. A mirar qué cuestan las cosas.
Sí, porque se está calentito y estás ahí dentro. Sí.
Y entonces nos íbamos a la sección de golf a reírnos de lo que costaban los palos. Entonces había mira, este palo cuesta 170.000 pesetas, pero ¿qué hará? Bueno, pero con el paso del tiempo hemos descubierto que hay palos muy accesibles. Y luego, evidentemente, ahora con internet está el mercado de la segunda mano, está el mercado de la compra por internet, aunque recomiendo que siempre acudan a un especialista, porque las tiendas pequeñas siempre te van a tratar mejor y con mucho más cariño y con mucho más conocimiento. Pero el caso es que hay muchas más alternativas. Y luego, en cuanto al acceso a los campos, sí, habiendo esos clubes privados que son prohibitivos o a los que directamente no puedes entrar porque
necesitas
ser socio y o vas invitado, no hay manera de pasar de la puerta, pero también hay bastantes alternativas de campos públicos o semipúblicos en los que, pagando cierta tarifa, pues puedes jugar. Y hay que tener en cuenta que, bueno, pues a lo mejor puedes pagar un día entre semana fácilmente 15 o 20 euros y son 5, 6 horas las que te
tiras
allí.
Hombre, no es mucho dinero.
No es mucho. Y el equipo para jugar es bastante accesible. Antes sí era complicado, pero ahora hay juegos de palos muy asequibles. No es más caro que muchos otros deportes que tienen mucha mejor fama. Y bueno, luego ya evidentemente que te guste. Lo malo es que engancha bastante, porque el primer día que vas a dar una bola, una de las 10 la vas a dar bien. Y luego el resto será un desastre, pero te vas a acordar de la buena y te vas a picar, claro.
Ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente vas a querer morirte por dentro, pero yo te la voy a hacer. Ay, me estoy poniendo hasta nerviosa. ¿Cuál es la gran diferencia con el minigolf? Aparte que el minigolf estéticamente es mucho más vistoso.
Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Qué va? Por favor. No, el minigolf no deja de ser
morir por dentro.
No, son pequeños recorridos artificiales que están muy bien, pero solo utilizas un palo. O sea, lo que haces es empujar la bolita con el putter, dando golpes cortos y, bueno, pues ya está. Son hoyos de 8 o 9 metros con un molino y una rampa y un puente y cosas así. Es un golpe, es un divertimento entretenido. Puede ser una buena iniciación para el golf, pero realmente los golpes que se emplean en el minigolf, en el golf largo, solo... se utilizan en el green, ya cuando está cerca de la bandera, para invocar.
Vale.
Antes hay que levantar la bola, hay que pegar a golpes más completos y la bola tiene que volar. Hay una versión intermedia, esto es una barbaridad, que me perdonen los ortodoxos, que son los pares 3, que son hoyos cortitos, que a lo mejor tienen 70, 60, 80 metros y que se juega con menos palos que que el otro golf, que el golf largo, por decirlo de algún modo, y que puede ser una vía de entrada, una vía de iniciación muy chula, porque es bastante barato y empiezas a pegar algunos golpes y te empiezas a manejar.
Entonces estoy deduciendo que los palos que coges no es como que coges un palo del montón y vamos a tirar con este palo, no, porque sí, sino que hay un motivo detrás de cada,
claro,
palo.
Todos sirven para algo. Hay hierros y maderas y cada uno tiene su función. Y luego también el putter, que el putter es el que se utiliza para cavar el hoyo, por decirlo de algún modo. El que es más planito, el que lo pones enfrente de la bola y es prácticamente plano. Le tienes que atacar de manera perpendicular. Pero luego, pues las maderas, desde el driver, que es el que se utiliza habitualmente desde el lugar de salida, que es el que tiene la cabeza más gorda, y luego los diferentes hierros, y cada hierro tiene un número, y ese número indica más o menos lo largo que se va. O sea, un hierro 3, si le pegas bien, vas a llegar más lejos que con un hierro 7 o con un hierro 8. Y cada hierro tiene pues una abertura, un ángulo en la cara que te permite que calcular la distancia que va a hacer, evidentemente, si le pegas bien, claro. Es un mundo curioso y apasionante.
Es que sobre el que no sabemos absolutamente nada. Yo lo de los palos es la primera vez que incluso me doy cuenta de que siempre he pensado que mi padre sacaba un palo u otro porque
azar,
me apetecía.
¿No?
Sí,
porque era verde.
Este es más bonito, este es más largo. Así que ahora sabéis que hay una causa detrás de todo esto. ¿Algún otro deporte que practiques aparte del golf? Ya como curiosidad.
Bueno, de chaval le he dado a casi todo. Porque en el cole hacía balonmano. Y pasa que me rompí 3 veces el brazo y tal, y ya
sí,
decidí aparcarlo.
El balonmano es jorobado.
No, sí. En realidad una de ellas, que fue la más aparatosa, fue por una zancadilla. O sea, no fue por...
Ajá.
Y la otra tampoco fue por el balonmano. Estaba en el equipo de balonmano, pero fue jugando al fútbol. Y luego, cuando me fui del cole, lo tuve que dejar, porque me iba a un instituto, y entonces tuve que dejar el equipo de balonmano de los Calasancios. Y empecé con el baloncesto y el fútbol. Era portero de fútbol. Yo quería ser portero. Y creo que no era del todo malo, pero no. Al final no me llevó el demiurgo por ese camino. Y luego en la universidad jugué al baloncesto. Tenía en el equipo de la Politécnica, bueno, de la Escuela Universitaria de Informática, había gente bastante buena que estaba en Canoe. Incluso estaban estudiantes. Mi cuñado actual estaba en aquel equipo, Arturo, que también fue guitarra de mi grupo de rock posteriormente, y teníamos un equipillo chulo y lo pasábamos muy bien. Bueno, tenía un grupo que no era muy de rock, o sea, tenía un nombre que no era muy de rock.
Ajá.
Porque sonaba un poco como a Modestia Aparte, pero no era Modestia Aparte, era Sin Ir Más Lejos.
Sí, es un poco la liga,
sí,
de Modestia
un poco
Aparte,
ese rollo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, más que rock, era pop rock, pero los componentes nos tiraban más el rock. Entonces, enseguida descubrimos que no nos íbamos a ganar la vida con nuestras canciones, enseguida. Y además componíamos muy poco, con lo cual decidimos que para pagarnos el local y para divertirnos y para que se divirtiera la gente, lo mejor eran las versiones, lo más socorrido. Así que pues eso, damos un conciertito al mes o cada mes y medio y nos lo pasábamos fenomenal. Estuvimos bastantes años dándole al tema y metidos en locales de ensayo y compartiendo. Lo mejor que podemos decir de nuestra carrera es que hemos compartido local con gente ilustre como los Porretas.
Que no está mal.
Que no está mal.
Es que los locales de ensayo hacen extraños compañeros,
sí,
de cama.
Sí.
Esto me recuerda a un dato que voy a dar aquí a los oyentes de Benelux, que es que sepáis que hay un grupo homenaje al Canto del Loco en la Sierra de Madrid que aún hoy sigue en activo. Es un grupo homenaje que estaba en activo cuando el Canto del Loco estaba en activo, y ahora que no lo están, ellos siguen adelante y podéis verles en la Sierra Norte. Con esto vamos a escuchar una pequeña canción y vamos a otro bloque.
Freezing and the water is warm and the ice caps are melting. What will happen when they're gone? Will the experts look stupid and invert the facts? Will they give you back your donations or keep the paper stacks? The feeling is mutual. You don't like what we do because we say what we are thinking, and that shocks and frightens you. The lion in the jungle shows no shame, it shows no pride. It does what it needs to stay strong and to survive, yeah. You can't keep it
hopeless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it.
Y esto era...
Slaves.
Wow. ¿Por qué has elegido esta canción?
Es mi flechazo del último año. Ajá. Escucho mucha música, uh-huh, pero hay muy pocas canciones o muy pocos grupos con los que me entren ganas de bailar muy fuerte, y los Slaves son uno de ellos.
Uh-huh. Pues suena muy bien.
Sí, un grupo de punk rock, bueno, en realidad es un dúo bastante energético y bastante descarado, y creo que merecen la pena.
Sí, 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 sin duda. Vamos a hablar por último del aspecto que te ha hecho popular, sobre todo entre cierto espectro de la población española, que es tu paso por Saber y Ganar. Que yo, bueno, he de decir a los oyentes,
sí,
que yo le
confiesa,
conocí.
Confiesa.
Que yo conocí a Óscar en Saber y Ganar porque yo fui, pero no llegué a concursar. Porque no llegué a entrar, entonces me volvieron a llamar y estaba en un curro que no permitía esas licencias, con lo cual nunca llegué a concursar, pero conocí a gente maravillosa, entre ellos a Óscar, que hicimos buenas migas enseguida, y Óscar en aquel entonces estaba en su primera etapa en Saber y Ganar. Sí, esto es el año 2004, ¿no?
2006.
Sí. Pues en el año 2006. Y esto, un buen día dijiste, como hice yo, supongo, voy a escribir a Saber y Ganar.
Sí, yo había estado ya en un concursillo, había estado ya en Pasapalabra en 2000, uh-huh, con Silvia Jato, que era quien llevaba el programa por aquel entonces, y se me dio bastante bien. Pero el concurso que más me gustaba de siempre, de toda la vida, era Saber y Ganar. Y bueno, pues en casa siempre tienes la curiosidad de ver qué tal se te daría. Pero no haces mucho más que contestar a las que sabes y seguir comiendo.
Sí.
Eso es. Entonces no pasa nada, no hay ningún trauma. Pues si vas al ritmo de los concursantes, si fallas una cucharada. Pero tenía esa curiosidad y me puse a escribir. Y yo escribía, pero no me hacían ni caso. Digo, ¿qué estaré poniendo mal? Porque estaba ya intrigado, porque mandaba bastantes cartas, pero no tenía noticias suyas. Entonces yo no sé, yo empezaba ya a pensar en asuntos conspiranoicos de, claro, como salí hace años en Pasapalabra, igual nos tienen en la lista negra o yo qué sé. En fin, rollos raros que piensas cuando tienes la mente trastornada. Y al cabo del tiempo me hicieron la prueba telefónica, que supongo que también
que
te harían a ti.
Media horita de sí, preguntas. Sí,
eso es. Y aparentemente la hice bien. Tampoco te cuentan gran cosa ese mismo día. Bueno, y luego ya al cabo de los meses me convocaron para grabar. Así que allí fui con bastante prevención y sin saber muy bien a qué me enfrentaba en 2006. Además, cuando llegué, pues había un chaval que se lo estaba dando muy bien, que era ya magnífico, que para los no especialistas son los que en su momento pues pasan de 7.000 euros y tienen, sí, derecho a volver al año siguiente a hacer unos especiales, a jugar en unos especiales. Y había otro chico que estaba a punto de serlo, con lo cual yo era el novato. Y claro, el novato pues con bastante... no miedo, ni mucho menos, porque no tenía... no había ningún sentido de la responsabilidad, quería disfrutar del momento, ver cómo era aquello y a ver qué tal se daba. Pero quizá gracias a ser el novato pasé de mi primer programa, porque como los otros dos estaban bastante enganchados, Javier sobre todo, Martínez, que era buenísimo, y Nico, pues en la pregunta caliente, que era una de las partes del programa, pues Javier, la décima pregunta me la decidió mandar a mí.
Sí.
Entonces yo la acerté y pasé a la siguiente fase. Si no me hubiera llegado aquella pregunta y no la hubiera acertado, pues hubiera quedado tercero, me habría enfrentado a la prueba eliminatoria, uh-huh, y la habría fallado, porque ese día había una palabra que no sabía. Uh-huh. Así que no estaríamos hablando en este momento, queridos.
Estaríamos hablando
oyentes
de otras cosas. No estaríamos hablando porque nos hubiéramos conocido, efectivamente.
En fin, eso. Entonces, como soy un poco exagerado, pues es o me quedo en el primero o llego a 200. No hay término medio.
Y bueno, lo que la gente no sabe es que hay un hay una fanbase de... La gente conoce la fanbase de los One Direction, la gente conoce la fanbase del Real Madrid, por así decirlo, pero la gente no conoce la fanbase de Saber y Ganar, que es muy fuerte, tienen su propio foro, están organizados, sacan fotos de los magníficos, las cuelgan en internet, si las buscas las encontrarás, y hacen quedadas con el propio Jordi Hurtado. Esto no sé si lo sabes, lo del foro.
No lo sé.
Al menos se ha hecho una.
Bueno.
Al menos se ha hecho una, sí. Y lo sé porque he visto la foto.
Ah, sí. Bueno, pues
creo que está diciendo algo inconveniente. Pero es una no, porque
si es el foro que yo pienso, yo estoy también metido en él. Y, sí. Y no me constaba lo del hecho de... Pero claro, yo tampoco llevo toda la vida allí metido. Llevo solo 10 años.
Entonces... Yo vi una foto de una quedada. Entonces
ser,
digo, pues será que lo hacen más de una vez.
No, puede
o que le pillaron en un restaurante a Renuncio.
Yo creo que es más bien eso. Que le pillaron por banda o que se juntaron X y se le encontraron por allí. Y porque no le veo yo a Jordi metido en estos
tarados. A mí siempre me ha extrañado, pero bueno, yo pero digo, ojo, digo, pues está esta foto, pues será que
yo sí he estado en quedada del foro sabriganar.org, sí, son gente muy maja.
Son muy majos, sí.
Sí, sí, y hay mucha gente que merece mucho la pena, vamos. Y ahora se ha extendido, ahora con el tema de las redes sociales, pues evidentemente hay un montón de grupos de Facebook con miles de seguidores, también a través de Twitter, pues hay bastante movimiento.
Y o sea, pasas el primer programa y además esto que la gente no lo sabe, pues que se graba y luego vuelves y tal, entonces y vamos, que no estoy contando ningún secreto, o sea,
no yo creo que sea, aunque bueno, pues tampoco lo explican de manera clara, tampoco lo cuentan para dejar el misterio del día a día. Pues la gente entenderá que es imposible que la gente viva si tiene que ir todos los días a Barcelona para grabar Saber y Ganar y salir en directo, con lo cual realmente pues se graba cada 15 días aproximadamente y en 2 días, que es la tanda de grabaciones, se suelen grabar 10 programas. Y eso es lo que es intenso, es un ritmo durillo, pero es lo que permite que la gente que va tenga vida y pueda dedicarse a otros menesteres, como por ejemplo trabajar o tener familia,
sus amigos.
Entonces,
¿los nervios son importantes en un concurso así?
Sí, lo son. Hay gente, yo me he cruzado por suerte, he tenido la suerte de conocer a mucha gente y gente muy válida. Por lo general, allí se puede aplicar el refrán del más tonto hace relojes. Pues va gente que sabe muchísimo de muchas cosas y no es capaz de sacarlo. O en el momento decisivo, pues se atasca o incluso comete algún pequeño error de estrategia. No hay que ser Clausewitz ni andar pensando en Dios mío, cómo me tengo que manejar, pero sí es cierto que a lo mejor a la hora de enviar una pregunta, si te equivocas, pues puede tener trascendencia de cara al resultado final en la prueba de la pregunta caliente.
Siempre veo como una cara de maldad. Se voy a enviar a este.
Tampoco hay que darle muchas vueltas. No, hombre,
no, supongo que
habrá uno que tenga el colmillo un poco más retorcido.
Que seas,
pero
que no
pero
va a responder.
Tampoco, la mecánica del programa tampoco da muchas más opciones a ser malo, porque básicamente lo que quieres es seguir. Y no puedes quedar tercero, entonces vas a hacer todo lo posible para no quedar tercero. Y eso, si vas por detrás, implica mandarla al que va más destacado para intentar coger al segundo. Si vas segundo, te tienes que destacar del tercero, con lo cual lo normal es que también se la envíes al primero. Y el primero tiene la opción de ir repartiendo un poco más de juego, que por lo general también se la va a enviar siempre al último, que es el que está un poco más lejos.
Claro,
pero bueno,
sí.
O el que tiene menos dinero, en fin.
Sí, vamos, como en la vida en general, el que peor le caen todas las tortas. Y yo, vamos, cuando estuve allí lo que vi es un ambiente muy agradable,
sí,
gente con
sí
la que hablar de todo y que realmente te daban ganas de quedarte allí una semana.
Sí. Las conversaciones del hotel que está enfrente de la televisión de ahí de Sant Cugat, pues son épicas.
Sí.
Te cruzas con gente muy interesante, además de orígenes variopintos. Yo me encontré allí pues gente que tiene relación con el mundo del cine, de la música, y te pones a charlar, resulta que es amigo de un escritor o de un director de cine y te puedes, dan ganas incluso de no hablar, de ponerte a escuchar como
lo
que te cuenta la gente, sus vivencias, lo que sabe y lo que aprende. Evidentemente con algunos tienes más roce que con otros porque convives más. Hay gente que por desgracia llega y casi se va, pero otros tenemos la suerte de compartir incluso más de una noche y merece mucho la pena. Y lo bueno que tiene Saber Ganar es que el ambiente es muy sano y esto no es una pose.
No,
hay dinero,
yo doy fe.
Hay dinero de por medio y evidentemente ya puestos a ganar, pues te gusta ganar mejor 20 que 10. Pero la competitividad se acaba en el momento que acaba el programa. Y todo el mundo sobreentiende que cada uno va a mirar por sus intereses y ya está. Y es una especie de, no de acuerdo tácito, es la realidad. Y eso no implica que nos llevemos todos de maravilla, como es el caso. Y luego, por suerte, pues mantenemos, o yo mantengo la relación con muchos de los compañeros con los que he estado.
Y hay gente que vuelve al programa y vuelves a encontrarte con ellos. El otro día en el programa número 100 apareció un chico, señor, un chico que
sí,
ya había
Manolo
estado.
Romero, sí, Manolo Romero, sí, sí. Manolo, bueno, que es historia viva del programa, como se suele decir. Estuvo 200 programas y ya con él coincidí, bueno, he coincidido con él en algún especial, en alguno de estos aniversarios. Hicieron hace un año y pico unos especiales en la 1, en noviembre, que a raíz de aquello me invitaron a volver durante este año pasado, en 2015, y coincidí con él. Y luego, pues, le han vuelto a invitar eso, para mi programa 200. Él fue el último que llegó a 200, el segundo que llegó a esa cifra, y lo han invitado. Y luego, además, es que me llevo de miedo con él. Entonces, con el tiempo, pues, hemos trabado una muy buena amistad y, pues, encantadísimo de que me dieran esa sorpresa y de disfrutar ese día con él.
¿Y volverías en 2046 a hacer 300 programas?
En 2046 vamos a echar cuentas rápidas.
Vamos a echar cuentas rápidas.
30 años más.
Sí, pongamos.
74.
Dentro de 30... Sí.
Firmo vivir con 74 años. Ya no te digo contestar preguntas. Oye, no, hombre, no lo sé, pero vamos, tú imagínate a Jordi. Jordi tendría. Jordi tiene 59.
Bueno, Jordi, sabemos que si. No, no digas eso, no. Dios no, mío. No tiene edad, no tiene edad.
Bueno, no lo han oído.
Jordi, o sea, hemos oído la edad de Jordi Hurtado, pero digamos como que no la hemos oído. Jordi tiene edad X.
Eso es.
Entonces, Jordi tendría muchos años, pero bueno, como sabemos por Futurama, las cabezas se cortan, siguen vivas, o sea, volverías al programa, dado el caso.
¿Por qué no? Si no estoy gaga y soy capaz de articular palabra, ¿por qué no?
¿Tú conoces un documental, por un casual, que se llama Spellbound?
No.
Yo creo que te va a gustar. Trata de esos concursos de deletreo de los niños.
Sí,
Estados
sí,
Unidos.
Sí, del Spelling Bee.
Sí, trata de los Spelling Bee, del concurso nacional de Spelling Bee. Y es una maravilla y es un poco la mecánica de... Me recordaba mucho a Saber y Ganar. Es un documental que, para los que os estáis oyendo, creo que os puede interesar. Son eso, unos niños que se presentan a lo del concurso de deletreo nacional, al que se presentó Lisa y perdió de manera indigna. Y es un poco el espíritu, pero aquí se nota una competitividad tremenda entre los niños.
Y los padres.
Y los padres, que son como el capítulo del minigolf de Homer y Flanders, que es un poco el espíritu, pero aquí no se palpa. Efectivamente, decía Oscar que no hay una super competitividad, pero sin embargo en otros programas de televisión sí la hay, incluso con premios menores. Porque te estoy hablando de programas tipo... donde la recompensa es el amor, pongamos por caso. Como Hombres, Mujeres y Viceversa. Que no le puedes poner precio al amor.
Hombre, yo creo que...
Pero...
Ahí el negocio está fuera. O está alrededor.
Sí.
Entonces lo otro es
una
aderezo.
No merece la pena competir. Si el negocio está fuera, compite fuera, pero no dentro.
Ya, pero tienen que mantenerse en el programa para que se les vea. Y para alimentar...
No, pero no te creas, ¿eh? Porque no es quien más está, es quien más da la nota. No. En Gran Hermano siempre el que más gasta, pasta gana es el primer expulsado.
Lo bueno que tiene Saber y Ganar es que en ese aspecto también es bastante blanco. Si destacas es porque respondes más.
Sí.
Entonces el programa respeta bastante a los concursantes, independientemente de que sea televisión y que a veces pues quieran dar hincapié o hacer hincapié en ciertas cosas que a lo mejor...
No, pero no tiene nada que ver con ese otro tipo de concurso.
Es. Entonces...
más sentimental.
No hay que hacer demasiado el ganso ni casi nada incluso. Bueno, pues... Y a veces si hay que hacerlo es porque nos prestamos a ello, porque nos apetece. Pero vamos, es un programa con unas pautas bastante marcadas y quien tiene que conducirlo y dar un poco más de espectáculo es Jordi, es el presentador.
Sí, y aparte es como parece, ¿no?
Sí, bueno, sí, vamos a ver, señora, nadie
a ver,
es como
no,
parece.
No es tan exagerado, pero vamos.
La imagen que presentamos en televisión es una imagen idealizada, entre comillas, porque a veces sacamos lo peor que llevamos dentro. Es...
Pero es un señor que la gente tiene cariño.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Su papel está muy marcado dentro de unas pautas. No quiero decir ninguna inconveniencia, pero es se ha creado una imagen y de ahí no se va a salir. Pero eso no quiere decir que sea... No tiene nada que ver con su... Tiene puntos en común con cómo es en realidad y otros no. Que eso se reserva para el ámbito familiar o para el ámbito personal, como debe ser, claro. Sí, lo que sí te puedo decir es que es un profesional como la copa de un pino. Es impresionante cómo trabaja y cómo es capaz de sacar adelante un programa como Saber y Ganar después de 19 años. Y esto es extensible a Juanjo, a Pilar, al resto de las personas que forman parte del programa. Luego, evidentemente, pues a algunos les hará más gracia la sonrisa a Profiden o la imitación o el chiste, y a otros les parecerá peor. Pero como profesional es imbatible. Y a mí me cae muy bien. Además de sacar muy bien su trabajo adelante, creo que es un tipo íntegro y un tipo muy majo.
¿Y tú qué eres antes de ir a televisión? ¿De tila o de café?
Pues más de café, porque suelo dormir, no suelo dormir mucho. Cuando iba a la tele, no sé cómo me las apañaba, pero no sé si era adrenalina previa o posterior, o a veces llegaba muy cansado y pues no duermes bien. No sé si es porque extrañas la cama, porque tampoco soy demasiado maniático con el asunto de las camas ajenas. Y no vamos a hacer chistes al respecto. Pero no solía dormir mucho, entonces por la mañana necesitaba activarme con un poco de cafeína para ponerme las pilas. Y es muy importante luego, después de comer, un buen café. En el cuarto programa, que ya se va a acumular cierto cansancio,
no
se aguanta,
claro,
se aguanta
de comer.
Sí, después de comer, los de la tarde son muy peligrosos los programas. Estoy desvelando quizá un misterio a algunos espectadores les parecerá un poco desmitificador el asunto. Pero bueno.
Pero es verdad que has comido, estás haciendo la digestión, has comido unos canelones, sí. Pues a lo mejor que andas... te pregunten por la palabra arreos, pues.
Te cuesta.
Pues no.
No, hay que andarse con ojo. Y luego, si es ya el segundo día de grabación, ahí los peligrosos son casi todos los programas. Tienes que estar un poquito más atento. Tampoco hay que. Es una preparación. No somos deportistas de élite. Hay que mantener más o menos activo el cerebro y estar un poquito vivo, pero. Pero sí es cierto que hay que tener alguna pequeña precaución.
Uh-huh. ¿Y hay alguna persona que hayas dicho, este va a durar mogollón, y de repente los nervios le hayan tirado para abajo? Y...
Sí, ha habido en esta última tanda, voy a poner dos casos diferentes. Uh-huh. Héctor, un compañero que estuvo, que es de Salamanca, que estuvo con nosotros, estuvo conmigo 11 programas, compartió 11 programas. Pero quizá llegó en el momento más complicado de toda mi estancia durante esta última etapa, porque coincidió, se encontró conmigo y con Joan Escudé, otro gran concursante que estaba rondando la cincuentena. Entonces, en aquellos programas que fueron muy chulos y de cara a la audiencia, yo supongo que les gustó mucho y les llamó mucho la atención, creo que compartimos los tres 9 programas. Entonces, uno de los tres iba a ir a la prueba eliminatoria todos los días, pasara lo que pasara. Entonces eran muy divertidos porque se respondía muchas preguntas, había muy pocos fallos, pero había mucha competencia. Y yo, dentro de lo que cabe, salí bastante bien parado porque solo fui una vez al reto, a esa prueba final, a esa prueba eliminatoria. Y Héctor, en otras circunstancias, habría estado allí media vida, porque es un grandísimo concursante, de lo mejor que me he encontrado en Saber y Ganar. Y por desgracia, pues estuvo solo 11 programas. Y luego también en mi primera estancia, pues recuerdo el caso de un chico de Granada, que luego lo he visto en los programas del fin de semana, que hablaba 3 idiomas, tenía 2 carreras y además no quiero decir ninguna barbaridad, pero vamos, no tenía esa pinta de chaval encerrado, de ratón de biblioteca, un tío con mundo, con mucho mundo. Y en aquel programa en concreto no falló nada en la primera parte, pero se equivocó con un envío en la pregunta caliente. Entonces se lió y envió la pregunta a quien no debía, de repente se quedó tercero y sin fallar nada, pues por 10 puntos se quedó tercero, y habiendo hecho un programa magnífico. Y en la prueba de en aquella época, si quedabas tercero, te ibas directamente a esa prueba definitiva, al reto, y ahí se puso muy nervioso. Entonces era un chaval que tenía un recorrido espectacular, pero por circunstancias, por pura mala suerte, aunque la suerte es muy etéreo y a veces es el recurso al que tiramos cuando no sabemos explicar algo, pues se quedó fuera de juego. Y bueno, pues hablando de suerte, volviéndole a mi anécdota del principio, pues yo también tuve esa pizca de suerte en el primer programa cuando me cayó esa pregunta sin saber muy bien de dónde venía para poder pasar ese primer programa. Y luego ya vino rodado. Pero sí es cierto que hay muchísima gente que tiene mucha valía y que te da la sensación charlando con ellos que bueno, saben una barbaridad y que luego pues no se dan las circunstancias y cae enseguida. Y es una pena, pero bueno, también es parte de la mecánica y que suele entender, o hay que entender que el fútbol es así, como decía Antic.
También he visto que la gente te coge mucho cariño. He visto en redes sociales, incluso un día contigo por la calle, que la gente te coge un cariño tremendo.
Bueno, la tele.
Pero hay gente que la ves a iranizar por la calle y la gente no la abraza.
Sí.
Más bien todo lo contrario.
No. Y yo no me quejo, y la gente que se acerca es muy cariñosa, y es una fama efímera o semi-efímera, porque al fin y al cabo te metes en su casa durante muchos días, y además a horas muy concretas, con lo cual también te integras en sus rutinas diarias, y supongo que eso hace que las relaciones, aunque sean con una pantalla de por medio y sin haber un conocimiento directo, pues sean un poquito más estrechas. Pero la gente por lo general es muy amable, se te acerca con mucho respeto yo estoy encantado. No te entra el complejo de estrella del rock, ni mucho menos. Es una fama circunstancial y muy amable. Ahora, cierto es que con las redes sociales pues hay más oportunidad de que te busquen en Twitter o que te busquen en Facebook,
sí,
y intercambiar unas palabras.
Un abrazo desde Caracas, cosas
sí,
así.
Lo de los últimos días a raíz de programación ha sido una auténtica locura, pero una locura que hay que aceptar y hay que asumir, y sería un desagradecido si no me dedicara X horas a responder con unas pocas palabras a todas las personas que se han molestado en llamarte. Incluso gente que no conocía la mecánica del programa se intentaba poner en contacto contigo para facilitarte respuestas de esa prueba que queda de un día para otro, de la parte por el todo. Oye, pues esta foto puede ser de este actor. Y luego pues tú le respondías, bueno, esto que ya está grabado, muchísimas gracias, efectivamente estás en lo cierto. Entonces, gente que se moleste en dar vueltas por internet hasta localizar una dirección de correo o tu cuenta de Facebook para proporcionarte esa información, bueno, y también ha habido casos hasta enternecedores, no me quiero poner ahora muy tierno, pero pues hay gente que está pasando por un momento complicado y que te piden que le mandes un mensaje de voz. Bueno, pues es un poco extraño, pero te llama la atención y te emociona saber que puedes tener algo de efecto sobre sus vidas, aunque solo sea para paliar un mal momento mientras dura el programa, durante 40 minutos. Y tampoco quiero ponerme muy trascendente ni darle más importancia a lo que tiene, porque no deja de ser un concurso muy chulo y un concurso cultural, pero bueno, no estamos curando el SIDA, ojalá. Ojalá, la gente importante hace cosas importantes y no sale por la tele respondiendo preguntas. Entonces también hay que contextualizarlo. O sea, no hay que darle más importancia a lo que tiene. Cierto es que todo, pues como lo que decían de Gran Hermano, aquí no es que todo se magnifica. Pues sí, aquí también se magnifica.
Me encanta esa
frase. Sí, se puede aplicar a tantas cosas. Pues aquí también, evidentemente, sales en la tele y... Bueno, y luego, por otro lado, pues como no somos billetes de 500 euros, que yo, por cierto, todavía no he visto ninguno.
Yo vi una vez uno.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, una vez.
Pues el caso es que tampoco le podemos gustar a todo el mundo. Igual que, por lo general, la gente es muy amable, pues también tienes tus pequeños detractores, gente que le parece que eres muy pesado, que sales mucho, o que por qué demonios te han llamado otra vez y tal. Pero hay que aceptarlo, eso va dentro del precio.
Pues con esto te voy a pedir un consejo para nuestros oyentes, un consejo sobre lo que tú quieras. Sobre lo que tú quieras.
Pues me siento un poco como los de la vida de Brian, eso que decían, lo de tenéis que pensar por vosotros mismos, sí, no tenéis que hacer lo que os digan los demás, no. Bueno, nada, voy a ser pues muy, muy reiterativo. Voy a poner un poco pedante y un poquito friki la famosa cita esta que está dando vueltas por internet de lo que decía George R.R. Martin. Bueno, realmente lo decía uno de sus personajes, ¿no? Que quien lee vive mil vidas y quien no lee solo vive una. Pues yo creo que tiene toda la razón del mundo. Así que leed todo lo que podáis, ya sea en cómics, revistas, libros, ensayos, lo que se os ponga por delante. Incluso el prospecto de la lavadora si no tenéis otra cosa a mano. Pero leed mucho, por favor.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Benelux, en esta vuelta a las ondas y a vuestros corazones. Muchas gracias. Y vamos a despedirnos con una canción que no está aquí, pero que que vais a flipar cuando la escuchéis. Y el primero que acierte, que nos mande un correo a as.fm/Benelux Radio.
I hate every ape I see, from chimpanzee to chimpanzee. No, you'll never make a monkey out of me. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along.
You finally made a monkey.
Yes, we finally made a monkey.
Yes, you finally made a monkey out of me. I love you, Dr. Zayas.